Y ahora, en vivo desde el Estudio 1 en Birmingham, Alabama, EWTN, Radio Católica Mundial, y el Ministerio Mensaje presenta...
A solas con Jesús se encuentra mi vida, se encuentra mi alma. A solas con Jesús, y quisiera oír su voz que dice: ven a mí, tú que estás cansado y agobiado, y yo te haré descansar. Nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene, nada le falta. Nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Solo Dios basta.
A solas con Jesús.
A solas con Jesús.
Queda con ustedes el Padre Pedro Núñez.
Rey de reyes, Señor de señores, a ti la gloria, la honra y el poder, Cristo Jesús, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos y hermanos, qué alegría estar con ustedes en este su programa, A solas con Jesús. Doy gracias a Dios por esta oportunidad que tengo de compartir la fe con ustedes. Y ojalá que ustedes compartan pues sus preguntas, sus comentarios con nosotros, ¿verdad? Porque eso es lo que hace el programa, que tenga no solamente pues éxito en el buen sentido de la palabra, pero también que podamos nosotros en alguna forma ayudarles a ustedes a conocer un poquito más a fondo la doctrina de la Iglesia Católica y por lo tanto la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Tengo conmigo hoy a un personaje. Sí, ella viene desde Miami, está aquí por un tiempo, aquí en EWTN, Radio Católica Mundial. Ella es Dulce Miguelina Pomarol. Ah, bendito sea Dios, qué gusto tenerte. Bienvenida.
Gracias a usted, Padre, por tenerme a mí.
Es un gusto. Los papeles realmente se revocaron, se confundieron, porque yo le voy a hacer pregunta a ella y al nuevo productor que tenemos, que viene desde Colombia vía Miami para acá, para este ministerio. Pero él tuvo que trabajar en otra situación. Así que le he pedido a Miguelina que ella sea la que me haga preguntas. Vamos a estar hablando sobre todo sobre un personaje muy importante, que es la tercera persona de la Santísima Trinidad, que es el Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿Cuál es el papel del Espíritu Santo? Cualquier pregunta que ustedes tengan sobre el Espíritu Santo, pues cuando abramos las líneas telefónicas, que va a ser casi inmediatamente después de la oración que vamos a tener, ustedes más que bienvenidos, ¿verdad? Interrumpan, no hay ningún problema. Estamos aquí para servirles. Y por cierto, el número telefónico para que ustedes se comuniquen con nosotros, Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, es el 1-833-288-3986. Y esa llamada es completamente gratis en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico. Repito el número telefónico, 1-833, por favor, apúntenlo, 288-3986. Si quieren hablar sobre el Espíritu Santo, si tienen cualquier pregunta sobre la fe, sobre las enseñanzas de la Iglesia Católica, sobre la Santa Biblia, pues más que bienvenidos, estamos aquí para servirles. Y llamadas internacionales, por favor marquen el número 205-271-2985. Repito, 205-271-2985. Estamos en vivo, en directo, en este su programa, A solas con Jesús. Y también pues les doy el número telefónico del catálogo religioso de WTN. Tenemos mucho material de Madre Angélica en español y también de este servidor, el Padre Pedro. El número telefónico del catálogo religioso de WTN es el 205-795-5814. Y por cierto, pues Dulce, tú trabajas también en ese
catálogo religioso,
en ese aspecto del ministerio.
Así es.
Así que más tarde nos cuentas un poquito acerca de eso, ¿verdad? 205-795-5814. Estamos, como dije, en vivo, en directo, en este su programa, A solas con Jesús. En este momento, hermano, hermana, antes de hacer absolutamente nada más, nos ponemos en oración. Vamos a hablar con Papa Dios, vamos a orar. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y hacemos la señal de la cruz, porque es el regalo más grande de amor que Dios nos ha dado. Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16. Tanto amó Dios al mundo, tanto te ama a ti y me ama a mí, nos ama a nosotros, que dio su único Hijo, para que en Él tengamos vida y salvación eterna. Tú que te sientes triste, tú que sientes que el mundo se te viene encima, acuérdate de eso, por favor. Tanto te ama Dios que dio a su único Hijo. Tú que sientes que no tienes salida, tu situación, que tu vida se ha convertido en una situación muy difícil, más de lo que era hace poquito, confía en el Señor. La tendencia nuestra es mirar al suelo, ¿sí? Y el Señor nos pide hoy que en vez de mirar al suelo, miremos al cielo. Que poniendo nuestra confianza en el Señor Jesús, podemos estar conscientes de que con Él todo es posible, porque para Dios no hay imposibles. Bendito seas, oh Dios, te alabo, te bendigo, te glorifico, te doy gracias por tanta bendición que por amor tú nos das, Señor. Por manifestarte una y otra vez en nuestras vidas, dejándonos saber que no estamos solos y que en los momentos más difíciles de nuestra vida, Señor, es cuando tú más cerca de nosotros estás. Tú que un día le dijiste a tus apóstoles, Jesús, y a través de ellos a todos nosotros, no tengas miedo, no tengas miedo. Yo estoy contigo, dice el Señor. Y si Dios está contigo, entonces, ¿por qué tener miedo? Si todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Danos, oh Dios, la capacidad de estar conscientes de que no estamos solos en este mundo. Aún en nuestros peores momentos, aún las peores tempestades de nuestra vida, esa barquita no se va a hundir, Señor. Esa barquita tiene un propósito dado por ti. Esa barquita tiene un propósito y ese propósito es llegar al puerto seguro que es el cielo. Y solo contigo lo podemos hacer, Señor. Solo muy poco podemos hacer. Yo diría que nada podemos hacer. Pero bendito sea, Señor, que no estamos solos. En los momentos buenos, tú estás con nosotros. En los momentos alegres, en los momentos de felicidad, tú estás con nosotros. Pero Señor, yo creo que en los momentos difíciles de nuestra vida es cuando más quieres que sintamos tu presencia. Presencia que sana, presencia que libera, presencia que restaura, presencia que da vida, presencia que salva. Porque así nos amas, Señor. Nos amas como si fuéramos la única persona, el único ser en este vasto universo creado por ti. Nos amas con amor eterno, Señor. Nos amas desde siempre y nos amarás para siempre. Y como bien dice tu palabra a través del profeta Isaías, nos tienes grabado, Señor, en la palma de tu mano. A ti te pertenecemos. Y aunque las montañas se vengan al suelo y las colinas se derrumben delante de nosotros, y tal parezca como que no hay escape, no hay solución, tu amor por nosotros jamás pasará. Y tú esperas, Señor, y tú esperas para que nosotros podamos, Señor, contigo, caminar en la victoria de los hijos de Dios. Gracias, Padre Santo, por esta oportunidad. Gracias, Señor, porque nos tienes grabado en la palma de tu mano. Gracias, Señor, porque somos tuyos. Somos tus seres queridos, Señor. Gracias, Padre Santo. Te pedimos, oh Dios, que nos ilumines en este momento en que vamos a hablar de ti, ¿sí? Vamos a compartir tu palabra. Palabra que sana, palabra que libera. Palabra que restaura, palabra que da vida. Y que a través, Señor, de una palabra que podamos escuchar a través de este siervo tuyo, que podamos estar conscientes de que podemos y debemos contigo caminar de victoria en victoria, de gloria en gloria, hasta que un día podamos abrazarte en ese abrazo eterno que es el cielo. Señor, bendice a este país, bendice a América Latina. Ayúdanos, oh Dios, para poder crecer en unidad, crecer en paz, creer en santidad, crecer en santidad. Ayúdanos, oh Dios, para que también orando por nuestros hermanos que en estos momentos están en guerra, donde quiera que se encuentren, que haya una oportunidad de una tregua, Señor, de un alto al fuego, y que podamos reconocer que somos hermanos. Me recuerda esto de la historia de Caín y Abel, Nos dice la palabra de Dios en el libro de Génesis que Caín llevó a su hermano Abel al campo y el campo lo mató. ¿Por qué? Porque quería tener lo que su hermano tenía en relación con Dios y sin embargo por alguna razón no la tenía. Y nos dice la palabra de Dios que ese día Adán y Eva vieron correr la sangre por la tierra de uno de sus hijos. Uno ganó y el otro perdió, pero los dos eran hermanos. Y así pasa, Señor, con las guerras, con los conflictos, con las situaciones en que estamos viviendo en este mundo, las mayores y las menores también, como recientemente esas manifestaciones en Los Ángeles, California, en que vimos a tantos de nuestros hermanos en un profundo sentimiento de dolor. No vamos a juzgar en este momento quién tiene la razón y quién no la tiene, pero sí pedirte, Señor, misericordia para todos nosotros, que podamos siempre ser agentes de reconciliación y de paz, agentes de unidad y no de división o de violencia, Señor, sabiendo que la violencia siempre, en todo momento, engendra violencia. Ayúdanos, Señor Jesús, tú que eres el príncipe de la paz, a imitarte, a seguir tu ejemplo, sabiendo que de tu mano, Señor, no solamente nuestra será la victoria, pero un día en el cielo te contemplaremos, Señor, contemplaremos tu gloria y podremos alzar nuestras voces a ti y decirte gracias, Jesús, porque verdaderamente fuiste tú el que nos enseñaste el camino de la hermandad, de la unidad y de la paz. Bendice, mi Dios, a cada uno de tus hijos, de tus hijas en estos momentos y cólmanos, oh Dios, en este momento preciso del poder, la fuerza de tu Espíritu Santo, que es amor, que es paz. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo, nuestro Señor, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Bendito seas. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues doy gracias a Dios por esta oportunidad que tengo, ¿sí? Y qué bueno, porque dicen que el hombre propone y Dios dispone, ¿verdad? Así que en ese momento yo le iba a hacer un montón de preguntas a Dulce, pero me ganó. Y es ella la que va a hacer preguntas a mí. De nuevo voy a los números telefónicos para que ustedes, cuando quieran, nos llamen, por favor, ¿sí? Con cualquier pregunta, ustedes tengan cualquier comentario, estamos aquí para servirles. Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, le llamas completamente gratis, 1-833-288-3986. Repito, 1-833-288-3986. Y llamadas internacionales, por favor, marca el número 205-271-2985. 201-271-2985. Estamos en vivo y en directo en este su programa, A Solas con Jesús. Adelante.
Ah, ya puedo comentar, padre.
Adelante. Okay. El micrófono es todo tuyo. Bienvenida.
Bueno, como usted ha dicho que vamos a hablar del Espíritu Santo, yo tengo algunas preguntas que lo más seguro hay muchos hermanos que quieren también que usted le aclare. Ajá. En el Génesis, en el principio, en la palabra de Dios leemos y dice que estaba el Espíritu de Dios, uh-huh, aleteaba, ¿verdad?, sobre la tierra. O sea, me imagino que Dios iba a comenzar a crear lo que hoy es el mundo. Ajá. Pero, Padre, ¿era el Espíritu Santo el que aleteaba o era Dios? Porque Dios es Espíritu, ¿sí o no?
Dios es Espíritu, definitivamente. Ajá. Y la palabra de Dios dice lo siguiente. En el capítulo 1 del libro de Génesis, versículo 1, dice: las tinieblas cubrían los abismos mientras el Espíritu de Dios aleteaba sobre la superficie de las aguas. Dios es Espíritu. En Dios hay tres divinas personas, ¿verdad? Padre, que es el Creador, el Hijo, que es el Salvador o el Redentor, y el Espíritu Santo, que es el Santificador, el que nos lleva a la presencia del Santo, que es Jesús el Señor. El Espíritu Santo es el amor entre el Padre y el Hijo, un amor que no tiene límites, un amor que es eterno, un amor que es desde siempre y será para siempre. Y ese amor que es eterno, ese amor que es desde siempre y para siempre, es lo que hace posible la unidad total y completa entre el Padre y el Hijo. Por eso es interesante, porque cuando el Señor Jesús ora por nosotros, en el Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 21, Él dice: Padre, que todos sean uno, que todos sean uno, como tú y yo somos uno. Hasta ese punto Dios quiere que seamos uno. Es decir, cada uno de nosotros tiene su individualidad, y tiene su forma de pensar, su forma de actuar, etc. Pero lo que Dios está pidiendo, lo que Jesús está pidiendo, es que seamos uno en el amor. Que podamos respetarnos los unos a los otros, aún en los momentos en que estamos en desacuerdo. Porque el que tú estés en desacuerdo conmigo o yo contigo, no quiere decir que no te pueda amar. Claro. ¿Por qué? Porque el amor no tiene límites. El amor es infinito. El amor es de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 16. Entonces, a eso nos llama el Señor, a vivir en esa unidad. Y esa unidad, pues, la provee para nosotros el Espíritu Santo de Dios, que es puro amor entre el Padre y el Hijo.
Entonces, yo tengo una duda ahora, Padre. Uh-huh. Yo creo que, o sea, yo sé que Jesús vino, ¿verdad? Se encarnó de María la Virgen, uh-huh, para traernos la salvación y dejarnos su iglesia y todo. Pero alguna vez, antes de que Jesús fuera encarnado en el vientre de María, ¿era espíritu o no? Esa segunda persona de la Trinidad.
Sí, es decir, Dios es espíritu.
Todos los tres.
El Padre, claro, el Padre, el Verbo que se encarna, era espíritu, era uno con el Padre y el Espíritu Santo, pues es el amor entre el Padre y el Hijo. Entonces, antes de que Jesús se encarnara en el vientre de María, pues no había sustancia, ¿verdad? No. Entonces es cuando el Espíritu Santo engendra en el vientre de María Santísima la semilla fecunda de la vida de Jesús humana, es cuando realmente comienza a cobrar, pues, una naturaleza humana. Entonces podemos decir, por ejemplo, que, porque hay veces personas dicen, no, pero porque soy humano yo hago tal cosa, o porque soy humano pues tengo este defecto, porque soy humano. No, eso es cualquier cosa menos el ser humano. El ser humano, según la palabra de Dios, es el ser creado a imagen y semejanza de Dios. Es decir, Génesis capítulo 1, versículos 27 y 28, y el Señor los creó, macho y hembra los creó, ¿verdad? A su imagen y semejanza. Entonces, el verdadero ser humano, el único verdadero ser humano, es Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es la imagen perfecta de Dios. Y lo vemos en su caminar en este mundo, lo vemos en todo lo que hizo para ayudar a la gente que estaba necesitada de Dios, no solamente físicamente, pero espiritualmente también, etc. Pero lo vemos también en el momento de su pasión, cuando Él lo da todo, hasta la última gota de su sangre, ¿verdad? Y nos pide a nosotros que seamos como Él. Es decir, hoy día la religión cristiana está tan aguada. Y está tan aguada, ¿por qué? Porque nos hemos dejado influenciar demasiado por el mundo. ¿Y qué es lo que nos dice el mundo? Bueno, pues camina por el camino ancho. Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículos 13 y 14. Camina por el camino ancho. Y a mí me da tristeza, porque el camino ancho no es el camino de Jesús. No es el camino de Dios, es el camino del mundo. Haz lo que tú quieras, vive tu vida como tú quieras, y al fin y al cabo, ¿verdad?, se va a acabar pronto. Pero ¿qué yo hago con vivir mi vida como yo quiero si estoy viviendo en contra de la voluntad de Dios? Y lo que Dios me dice es que continúe mi proceso de acercamiento de Él, de conversión, porque la conversión es algo de todos los días. ¿Qué significa conversión? En griego significa metanoia, y la metanoia es un cambio radical de lo que yo he sido a lo que Dios quiere que yo sea. Entonces, la importancia de dejar que el Señor actúe en mí, su Espíritu Santo, el Espíritu Santo de Dios, que es el que me santifica, el que me lleva a la presencia de ese que es imagen y semejanza de Dios, que al fin y al cabo es Jesucristo. Entonces, es una dicotomía en la cual tenemos que tomar decisiones bien drásticas, ¿no? O voy a caminar en el camino estrecho, que es el camino de la cruz, o voy a caminar en el camino ancho, que es el camino de hacer lo que yo quiero con mi vida, o lo que otros quieren que yo haga con mi vida, pero que nada que ver con Dios. Y si yo digo que soy cristiano, que soy católico, pero al fin y al cabo, con dinero, sin dinero, como va la canción, yo sigo siendo el rey, ¿verdad? Y entonces, pues ahí viene el problema, porque entonces no solamente nos dañamos nosotros mismos haciendo lo que Jesús no quiere que hagamos, pero dañamos a otros con nuestro mal ejemplo, con nuestro antitestimonio de vida cristiana. Entonces, por ahí va la cosa.
Eso que usted dice de San Pablo, me acuerda, si es Filipense, donde dice que Jesús es la imagen visible, claro, del Dios invisible.
Claro.
Y también me recuerda cuando Jesús está caminando con los apóstoles, que le pregunta a Tomás, y que le dice, tanto tiempo tengo con ustedes, Tomás, y todavía no me conocen. Me imagino que ellos leían la palabra y todo, porque Jesús era la imagen de Dios. Explíqueme esa palabra.
Bueno, realmente ellos no tenían acceso a libros, porque no habían libros en ese entonces, ¿no?
Habían ¿No tenían la Torá, padre? ¿No existía
pues,
la Torá?
Ese es el Antiguo Testamento, sí, ¿verdad? Pero hablando del Nuevo Testamento, pues empezando a formular. Pero el caso es que la palabra la tenían con ellos, y era Jesucristo. Eso es el verbo hecho carne, ¿no?, que habita entre nosotros. Y bueno, pues como fieles discípulos de Jesús, también tenían preguntas, porque el ser humano tiene que hacer preguntas, y cuando deja de hacer preguntas, decía Santo Tomás de Aquino, deja de ser humano. Entonces, parte de nuestra humanidad consiste en conocer la verdad, y bien dice Jesús que el que conoce la verdad, pues se siente libre, ¿verdad? Entonces, le preguntaban a Jesús a quién le iban a preguntar. Y el Señor pues trataba de responder. A veces el Señor como que les da una respuesta con otra pregunta. ¿Y por qué preguntan esto si ustedes quiere decir que no saben quién soy yo? ¿Verdad? Entonces, poquito a poco fue formando. Tuvo mucha paciencia con ellos, como tiene mucha paciencia con nosotros también. ¿Sí? Y poquito a poco nos va formando si le permitimos a Él que nos forme, como ellos permitieron. Aún en los momentos en que Jesús había resucitado, pues está esa famosa frase de Pedro cuando se siente solo, sin Jesús, y le dice a los demás, me voy a pescar. Evangelio según San Juan, capítulo 21, me voy a pescar. Es decir, traducido al griego es upago, y upago lo que quiere decir es me doy por vencido. Y ya Pedro había sido nombrado como que el vicario de Cristo. La palabra vicario significa el asistente de Cristo, Cristo aquí en la tierra. Y sin embargo, a pesar de todo eso, pues Pedro duda realmente de que Dios está con él, de que Dios le ama, de que Dios lo tiene grabado en la palma de su mano y va a estar siempre con él. Entonces duda, yo quiero regresar a lo que era antes, yo quiero ir a pescar en el mar de Galilea como antes de conocer a Jesús. ¡Ah! Y eso es terrible,
pero,
¿no?
Uh-huh. Ahí viene la sorpresa, uh-huh, porque ese día del aposento alto, ¿qué pasó ahí, padre? Volviendo a la acción del Espíritu Santo.
Bueno, pues, la palabra de Dios en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, y me gustaría leerlo, si tú me permites, porque ahora tú eres la que está haciendo las preguntas.
No se lo crean, él sigue siendo el jefe.
No. Fíjense, qué bonito, Jesús había predicho de que iba a recibir poder de lo alto, poder de lo alto. ¿Sí? No un poquito de poder, pero él iba a decir poder de lo alto, y que se mantuvieran en Jerusalén. Jerusalén es donde realmente comienza la iglesia en su efervescencia a salir de esas puertas que estaban cerradas por miedo a los judíos, y comienzan ellos a predicar, pero ya no predicar de su propio conocimiento, comienzan a predicar de lo que el Señor infunde en ellos a través del Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que va a infundir en ellos? Pues la realización de que Jesús está vivo, Jesús es el Señor, Jesús ha resucitado, y tenemos dos opciones, o seguir a Jesús o seguir al mundo. Y eso es lo que pasa aquí. En los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, versículo 1 en adelante, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, y la palabra penta significa 50, ¿no?, en griego también. ¿Y qué es lo que significa 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. Jesús les había pedido que no se fueran de Jerusalén, que siguieran juntos, siguieran unidos. Para Jesús, el que sus discípulos estén unidos es algo muy importante. ¿Por qué? Porque, como bien decimos, en la unión está la fuerza. Entonces, no es lo mismo una iglesia donde haya uno o dos personas que se reúnen, a que hayan cientos de personas que se reúnen, por el mismo interés y con el mismo propósito. ¿Y cuál es el propósito o el interés? Pues estar más cerca de Jesús, a través de la palabra que se predica, a través de las oraciones que se dicen, a través de la música que se alaba al Señor, etcétera, ¿no? La importancia de la unidad, la importancia de la cofraternidad, la importancia de la iglesia. Una de las primeras cosas que hace Jesús cuando viene a este mundo es establecer su iglesia. Y la establece en la persona de Pedro, que se llamaba Simón Barjona, y le cambió el nombre de Simón Barjona a Pedro. Palabra, Pedro significa piedra. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los hermanos protestantes y evangélicos, muchos de ellos dicen, no, pero la piedra es Jesucristo. Claro que Jesús es la piedra. Jesús es la piedra angular, es decir, sin Jesús no hay nada. Pero el sucesor de Jesús aquí en la tierra es Pedro y sus sucesores. ¿Por qué? Porque ellos van a continuar la misión de Jesús. Uh-huh. Jesús regresa al Padre, a la gloria que le pertenece, pero Él envía a sus discípulos con la certeza de que no van solos, van guiados por el Espíritu Santo. Van guiados por el Espíritu Santo. Y dice la palabra de Dios, de repente, cuando están reunidos, del cielo salió un ruido como una violenta ráfaga de viento que llenó todo el lugar donde estaban. Y aparecieron unas lenguas como de fuego que fueron posándose en cada uno de ellos y quedaron llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otros idiomas, en otras lenguas, según le inspiraba el Espíritu que les concedía hablar en esas lenguas. Estaban de paso en Jerusalén, judíos, piadosos, llegados de todas las naciones. Estaban ahí y hablaban idiomas diferentes. Pero sin embargo, cuando estos que estaban encerrados orando, y muchos de ellos, pues por miedo a represalias que pudieran tomar los judíos, pues sin embargo, ellos salieron y empezaron a predicar la palabra. A nosotros cuesta un poco de trabajo predicar la palabra en público, ¿verdad? Ponernos en frente de una cantidad de gente en un parque o en, qué sé yo, en un lugar donde frecuenta la gente, y que empecemos a hablar de Jesús, ¿qué van a decir de nosotros? ¿Verdad? Este está loco, o qué sé yo, cosas así, ¿no? Pero sin embargo, ellos salieron. ¿Y por qué? Aprovecharon ese momento en que había tanta gente en Jerusalén. ¿Y por qué estaba tanta gente en Jerusalén? Porque venían para dar gracias a Dios por la cosecha que habían recogido, ¿sí? Entonces, habían, dice la palabra de Dios, que había todo tipo de personas en ese lugar. Dice, entre nosotros hay partos, medos, elemitas, habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, del Ponto, Asia, de Frigia, Panfilia, Egipto y partes de Lidia, e incluso con Cirene. Y sin embargo, todos escuchamos hablar en nuestro propio lenguaje. ¡Qué hermoso!, ¿no? El milagro de la multiplicación de las lenguas que todo el mundo puede entender. De nuevo, el deseo de Dios de que seamos uno, de que vivamos unidos y que a pesar de nuestras diferencias, que podamos de verdad vivir en paz los unos con los otros.
Amén.
Bendito sea Dios.
Pero también se nos enseña, ¿verdad? La iglesia nos enseña que el Espíritu Santo es el que cambia nuestros corazones.
Claro.
Y desde chiquitito, pues que nos bautizan, ya ahí el Espíritu Santo y pasamos a ser de criatura, a ser hijos de Dios. Pero dentro de, vamos a dejar ni siquiera el mundo, Padre, porque a mí me choca cómo dentro de la iglesia estamos personas caminando y supuestamente han recibido y se ha movido el Espíritu Santo varias veces en ellos. Uh-huh. Y como que no se le nota mucho eso, Padre.
Hay una canción que me gusta mucho que dice, que se te note, que se
si
te note.
Si tú dices que tú amas a Jesús, claro, que se te
claro,
note.
Claro, claro, es sí. Importante. Es decir, si realmente estamos en el camino de Jesús, si realmente estamos guiados por el Espíritu Santo de Dios, que es amor, se nos tiene que notar. Es decir, podemos tener momentos difíciles en que nos convertimos un poquito pues, enojones, violentos, lo que sea, pero eso tiene que pasar. ¿Por qué? Porque a pesar de las situaciones en que sentimos como que nos han defraudado, nos han pues, lastimado, en fin, pero volver a esa paz que solamente en Dios podemos encontrar, que es la presencia del Espíritu Santo, que nos ayuda a entender que no todo el mundo está en la misma onda, que todos somos diferentes y por lo tanto tenemos que ver a la otra persona con los ojos no de Pedro ni de Dulce, sino con los ojos de Cristo Jesús. Una cosa interesante es lo que estamos hablando acerca del bautismo que tú mencionaste uh-huh. anteriormente. Es una de las razones básicas por lo cual los niños son bautizados a una edad temprana, ¿sí? Los padres deberían de bautizar a sus hijos a la mayor brevedad posible. ¿Por qué? Porque ¿cómo privar a una criatura de la presencia del Espíritu Santo? Y eso es lo que recibimos en cada sacramento, sí. comenzando con el bautismo. Por lo tanto, hablamos del bautismo como una parte importante de la iniciación cristiana, ¿verdad? Entonces, hay gente que dice, no, pero yo voy a esperar a que sea grande para que tome decisiones. Ok, bueno, entonces espera que sea grande para darle medicina si se enferma cuando niño. O entonces espera que sea grande para enseñarle a hablar.
Educarlo, padre, educarlo, mandarlo a la escuela.
O darle de comer uh-huh. cuando sea grande, ¿verdad? Son cosas que no tienen sentido. Pero desafortunadamente nos dejamos llevar por corrientes que nada que ver con lo que Dios nos está pidiendo. Y lo que Dios nos está pidiendo es que, caramba, seamos portadores del Espíritu Santo y que demos eso, ese regalo que Dios nos da, que lo compartamos con particularmente aquellas personas que están bajo nuestra responsabilidad. Porque un día el Señor nos va a preguntar, hey, ¿qué hiciste? ¿Verdad? ¿Qué hiciste con estos dones que yo te di? ¿Qué hiciste con la presencia del Espíritu Santo que yo puse en ti para que tú la compartieras con tu familia, con tus seres queridos? Ay, Señor, mira que yo estaba muy ocupado, ¿no? No hay excusa.
No la hay, padre, ¿no? Realmente no la hay. Fíjese que yo cuando comencé mi camino hace muchos años, ya hace más de 40, siempre he sido religiosa porque nací en una familia católica, me bautizaron, hice mi primera comunión y todo eso, y en una escuela católica me enseñaron y siempre amé a la Madre del Cielo. Pero el Espíritu Santo siempre ha sido como, hablamos mucho de Jesús sí. y sabemos que Dios es Padre, pero el Espíritu sí. Santo como que se quedaba medio escondidito. Y cuando me casé, mi tía me prestó su apartamento. Y ella tenía cosecha en un pueblo interior de naranjas y le cayó el cranco, lo que aquí le llaman, y habían perdido casi todo. Mm. Yo también pertenezco, usted lo sabe, a la comunidad Siervo de Cristo Vivo, uh-huh. en casa de Miami, uh-huh. pero estaba en Santo Domingo en los inicios, y entonces le pedí a unos hermanos que por qué no iban a la casa a orar por esa intención. Y estábamos, cuando se abrió la puerta, que ellos llegaron, padre, ahí fue la primera vez que yo dije, wow, pero el Espíritu Santo sí se parece que hace ruido, revolotea, hace todo.
Claro.
Entró, fue un viento que yo tuvimos que coger hasta la lámpara y todo porque se iba a caer. Y todos nos miramos y nos quedamos y dijimos, wow, qué presencia, o sea, tan, uh-huh. tan grande y tan viva del Espíritu Santo.
Amén.
Entonces,
amén.
Sí. Por eso,
entonces, si nosotros fuéramos a definir el Espíritu Santo con una palabra, sería amor.
Amor.
Amor. Y eso es lo que define a Dios, amor. Dios es amor. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 16. Dios es amor. Y el que conoce el amor, conoce a Dios. No un amor imperfecto, no un amor prostituido, no un amor del mundo en que, pues, tú me das, y si tú me das y me gusta lo que me das, pues, está bien, soy amigo tuyo. Si no, pues, nada, ¿verdad? No. El amor de Dios es incondicional y es eterno. Hagamos lo que hagamos, Dios siempre nos va a amar con un amor eterno, con amor sin límites. Ahora, entonces la pregunta sería, ¿y si Dios nos ama tal extremo, por qué permite el infierno?
Ah.
¿Ah? ¿Por qué lo permite? ¿Qué piensas tú? Yo te voy a hacer la pregunta ahora.
Ay, padre. Bueno, yo sé que hasta Dios sostiene el infierno, pero es... Jesús no sé, yo lo veo de esa manera, y corríjame si estoy equivocada. Cuando Jesús muere en la cruz, nos da la redención a todos nosotros.
¿Sí?
Ahora, apropiar no está de mí que yo quiera, o sea, salvarme.
Claro.
Porque Jesús nos da ese libre albedrío. Entonces,
para, es el puente entre
exactamente,
nosotros y el Padre.
Exacta. Ya Él redime a toda la
vida. Yo soy el camino,
la verdad y la vida.
Nadie va al Padre sino a través de mí. Pero tenemos que cooperar con el Señor. De nuevo, San Agustín, el Dios que te creó sin tu consentimiento
no
te puede salvar sin tu consentimiento. Entonces, ¿qué es el infierno? Pues es el estado de total soledad, depresión, vacío, sin sentido de vida en absoluto. Es como que es tan terrible y es uno quien lo ha optado por optado. Tener. Porque Dios no te va a torcer el brazo. Si tú quieres seguirlo, claro. Bendito sea Dios, Dios te va a dar todas las fuerzas necesarias para que tú lo sigas. Pero si no quieres seguir, Él respeta eso, porque Él respeta tu libertad y la mía sin límites. Pero una y otra vez nos está pidiendo que recapacitemos y que volvamos al redil, esa oveja perdida, que pues el Señor deja todas las ovejas, las 99, y se va a las ovejas perdidas y la encuentra. ¿Y qué hace la ovejita? Pues se deja levantar en el nombre del Señor, y se deja limpiar en el nombre del Señor, y se deja poner sobre la cabeza, el hombro, sí, del Señor, del pastor, el buen pastor. Pues así tenemos que hacer nosotros. No importa las veces que hemos caído, no importa las veces que hemos fallado, no importa los momentos en que hemos negado la presencia de Dios en nuestra vida, pero Dios no se cansa de esperar.
No.
Dios no se cansa de esperar. Por eso en el Vaticano, yo no sé si ustedes han visto esas columnas que hay alrededor de la Basílica de San Pedro, ¿verdad? Esas columnas enormes. ¿Qué es lo que significa? Es los brazos de una mamá. Y es Dios, sus brazos abiertos, esperando que sus hijos regresen a casa. Eso es impactante, ¿sí? Entonces, el infierno, desafortunadamente, para los que no quieran nada que ver con Dios, pues ni modo. Pero Dios va a tratar hasta el último momento de sacarnos de esa pudredumbre espiritual en que nos podemos encontrar y llevarnos a los pies de Jesús.
Pero lo triste de eso, Padre, del infierno, es que de ahí no salimos.
No. No.
Y a veces las personas que andan en el mundo no se dan cuenta, o sea que de ahí no vas a poder salir, eso es la eternidad completa, y tú quieres estar la eternidad con... Yo quiero estar con Dios toda la eternidad, para eso hemos sido creados, ¿no, Padre?
Un tantito de placer, un tantito de gozo superficial aquí en la tierra, si después vamos a pasar la eternidad en el infierno.
Bueno, eso le decía la Virgencita a los pastorcitos en Fátima. Si el hombre supiera lo que es la eternidad, no la perdería por unos pocos años de placer aquí en el mundo.
No, y placer a medias.
Exacto.
Porque cuando uno pues se deja entregar a los placeres del mundo, es todo a medias. Porque siempre va a haber un vacío. Siempre va a haber un momento en que tú dices, ¿qué estoy haciendo, no? Y tratas de llenar ese vacío, pero siempre va a existir ese vacío. De nuevo, hablando de San Agustín decía que todos nosotros tenemos un vacío que Dios ha puesto en nosotros. ¿Por qué? Porque el vacío nos ayuda a entender de que necesitamos de algo más fuera de este mundo, que no lo tenemos, y ese que está fuera de este mundo, y que necesitamos es Dios. Pero decía también San Agustín que el ser humano tiene el vacío que tiene el tamaño de Dios. Y que solo él lo puede llenar.
Así es, Padre.
Hermoso, ¿no?
Hay personas, usted lo ve, que están saludables, tienen, o sea, son prósperos en muchas cosas, pero le falta a Dios y sufren de depresión y porque no tienen eso que usted dice, el vacío.
Claro.
Tienen el corazón vacío, tienen cosas materiales, pero lo espiritual no está ahí.
Y pueden ser hasta personas buenas. Pueden ser hasta personas buenas. Yo tuve el caso hace un tiempo atrás en que esta señora, esposa de este hombre que se autodenominaba ateo, y la esposa insistía, y él, nada, no, era su soberbia lo que dominaba su conocimiento y sus acciones y demás. Y llegó el momento en que el hombre se estaba muriendo, ¿verdad? Y ahí sí que dejó de ser ateo. Pues sí, es decir, y bueno, pues benditos a Dios que Dios es misericordia pura. Y el Señor se pudo pues poner a bien con Dios, ¿verdad? Por la ayuda de la esposa. Pero él como que no quería nada que ver con Dios. ¿Y por qué tenemos que esperar hasta el último momento para hacer ese drástico cambio en nuestra vida? Y decir, bueno, ahora se acepta a Jesús. Estamos jugando como la ruleta rusa, ¿no? Que hay una bala y si esa bala nos toca, pues ahí nos quedamos. Y el Señor no puede hacer nada. Si hay un momento en que Dios no puede hacer absolutamente nada por nosotros, es cuando nosotros deliberadamente optamos por estar separados de Dios y para siempre.
Qué tristeza, pero Dios siempre nos anda buscando. Y fíjese, ese Señor le mandó la esposa, que a última hora pudo rescatar esa alma. Pero ¿Tenemos tiempo, padre, para sí, hacer otra pregunta?
Vamos a ir a un pequeño descanso musical y vamos a escuchar una alabanza que me parece muy bonita y ojalá que a ustedes les guste. De nuevo, voy al número telefónico. Está muy caídos en el día de hoy. Ojalá que pues estén escuchando y si es posible que nos den una llamadita para escuchar de ustedes, ¿verdad? Cualquier pregunta que quieran hacer, cualquier comentario, a la orden. Estamos en vivo y en directo. Este es su programa A Solas con Jesús. Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico. Nos pueden llamar al número telefónico 1-833-288-3986. Repito, 1-833-288-3986. Esa llamada es completamente gratis en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico. Y llamadas internacionales, por favor, marquen el número 205-271-2985. 205-271-2985. Escuchemos esta hermosa alabanza. Regresamos en cuestión de un par de minutos. Quédense con nosotros.
Algo se mueve aquí, lo puedo percibir. Algo se mueve en el aire, está fluyendo en mí. El espíritu se mueve, está en todo lugar. Lo transforma todo, solo tienes que clamar. Espíritu, ven, ven, ven. Espíritu, 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 Espíritu Santo. Lenguas como de fuego se empiezan a posar, y si hoy estás enfermo, te empiezas a sanar. Lenguas como de fuego se empiezan a posar, y si hoy estás enfermo, te empiezas a sanar. Espíritu, Espíritu, ven, ven, ven. Espíritu, ven, ven. Espíritu Santo. Espíritu, ven, ven, ven. Espíritu, ven, ven, ven. Espíritu, ven, ven, ven. Espíritu Santo. Todo se transforma en tu presencia, Espíritu Santo, fuego abrasador. No puedo resistirme a tu infinito amor. Espíritu Santo, lléname, consolador. Todo se transforma.
Bueno, pues bienvenidos a este su programa A Solas con Jesús, y damos gracias a Dios por Dulce Miguelina, que nos acompaña el día de hoy. También gracias a Dios por Anita, que está en los controles y respondiendo llamadas, y también por Marisela Hasbun, que está con la parte visual, particularmente con Facebook y otros medios también. Así que bueno, pues de nuevo, el número telefónico para que se comuniquen con nosotros. Yo creo que ya tenemos alguna llamada, ¿sí? Pero voy a dar de nuevo. Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, 1-833-288-3986. Anita, adelante.
Tenemos una llamada de María de California.
Ah, qué bueno. María, ¿me escuchas? María, ¿me escuchas?
Sí, buenas tardes, padre.
Hola, María, buenas tardes. El Señor te bendice. Bienvenida. Adelante, por favor.
Buenas tardes, me da mucho gusto que me hayan recibido la llamada.
Con todo gusto, María.
Y mi pregunta es, padre Núñez, mi pregunta es, ¿cómo se ganan las indulgencias?
Pues son básicamente tres cosas que hay que hacer, ¿sí? Se ha asignado diferentes iglesias alrededor del mundo que tienen lo que se llama la Puerta Santa, ¿sí? Y la Puerta Santa es el lugar por donde se pasa para ganar la indulgencia. No es nada mágico, no es nada, ¿verdad?, fuera de lo que realmente la iglesia enseña, porque lo que la puerta existe es para nosotros dejar atrás todo aquello que nos ha apartado de Dios para comenzar una vida nueva. Es como que la puerta que se abre, Jesús dice, yo soy la puerta, ¿verdad? Entonces es esa puerta que se abre, la misericordia de Dios que se abre, para darnos la oportunidad de un nuevo comienzo. ¿Y qué es lo que se pide? Cosas muy sencillas. Primero que todo, que nos confesemos y comulguemos. Es decir, que tengamos la dicha de poder recibir en nosotros el cuerpo y la sangre de Cristo Jesús, nuestro Señor, en la Santa Comunión. Lo segundo es, pues, que oremos por las necesidades del Papa, por sus intenciones, y pues todas las intenciones son válidas. Y tercero, pues, que hagamos ese tránsito hacia la puerta y a través de la puerta con fe, de que el Señor me ha limpiado no solamente de mis pecados, porque los pecados los tengo que confesar, así que tengo que recibir esa unción de Dios, esa fuerza de Dios, limpio de pecado, pero al pasar por esa puerta, el Señor nos limpia de todas las consecuencias de nuestros pecados, de todas las cicatrices que hemos recibido a través de nuestra falta de amor a Dios. Entonces, como que salimos de esas puertas renovados, transformados por el poder de Dios. Entonces, es muy sencillo lo que se pide, ¿verdad? De nuevo, que nos confesemos y comulguemos, que hagamos, pues, oración por las peticiones del Santo Padre y que, pues, estemos conscientes de que a través de esa puerta vamos a comenzar una vida nueva. ¿Está bien?
Amén. Muchas gracias,
sí, María,
padre.
Que Dios te bendiga. Muchísimas gracias a ti.
Muchas gracias. Ya entendí un poco, pero ya entendí algo que no, pues no estaba, tan ignorante de esto de las indulgencias.
Pues qué bueno.
Muchas gracias, padre.
Qué bueno. Y eso
Dios los bendiga y muchas gracias y bendiciones siempre.
Pues muchas bendiciones para ti y para tu familia también, María. Que Dios te acompañe siempre. Bendito sea Dios. Pues no sé si Maricela me da algunas notaciones de algunas personas que han llamado a través de Facebook. Yo creo que ahí viene ella con algo para comunicarles a ustedes. Gracias, Maricela. Tenemos a María Castro. Dice, me encanta verlo siempre y oírlo. Lo quiero mucho. Desde New York, pida por mi familia. Pues que el Señor te bendiga a ti, María. Bendiga a toda tu familia. Y gracias por estar escuchando y viendo, pues, este programa. Y a todos ustedes que nos escuchan y que nos ven a través de Facebook y otros medios de comunicación, pues que el Señor les bendiga abundancia este día y por siempre. Amén. Anita.
Tenemos a Miguel de California en la línea.
Miguel, ¿me escuchas? Hola, Miguel,
tengo
¿me escuchas?
Pregunta.
¿Cómo estás, Miguel?
Sí, yo soy bien, bendecido.
Bendito sea Dios. Es un gusto tenerte. Adelante, por favor, mijo, con tu pregunta o tu comentario.
Tengo una pregunta. ¿Jesús es hijo del Espíritu Santo o es hijo de Dios?
Jesús es hijo de María y del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que pone la semilla de la vida de Jesús humano en el vientre de María. Así que María es la hija del Padre, es la madre del Hijo y es la esposa del Espíritu Santo. ¿Qué te parece?
Ah, era la siguiente pregunta que le iba a hacer tocante a si María era la esposa del Espíritu Santo. Ajá. O por qué se le decía esposa del Espíritu Santo.
Pues porque es a través del Espíritu Santo que María concibe la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Verbo hecho carne, que es Jesucristo. Entonces,
bueno, muchas gracias,
desde ese punto de vista, pues se le llama la esposa del Espíritu Santo. Miguel, muchísimas gracias por tu llamada y qué bueno que estás en sintonía con nosotros. Y cada vez que tengas alguna pregunta o algún comentario, pues bienvenido, hermano, a la orden. ¿Sí?
Tenía una.
Pues, a ver.
Tocante al catecismo. A veces he tenido una controversia que les digo que el catecismo es la interpretación verdadera de la Biblia.
Claro.
Pero hay personas que no lo creen.
Qué pena, ¿no? Porque realmente la Biblia es un libro católico. Y la única que puede interpretar ese libro católico es la Iglesia. Jesús fundó una sola Iglesia, ¿verdad? Sobre Pedro y los demás apóstoles. Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 18. Y promete que las fuerzas del infierno jamás la podrán vencer. Entonces, de ahí más o menos en el siglo IV, el Papa Damaso I, perdón, le pide a San Jerónimo que busque los pergaminos y los rollos que él piensa que son inspirados por Dios. Son muchos escritos. Entonces, de todos los escritos que estaban pues a la disposición en esos momentos a San Jerónimo, él escoge ciertos manuscritos, ciertos pergaminos, que son los que va a presentarle al Papa Damaso I. Y en concilio, es decir, cuando están reunidos los obispos con el Papa, especialmente el Concilio de Cartago, no solamente proclaman los obispos, que son los que, pues, los líderes de la Iglesia, los pastores de la Iglesia, no solamente proclaman que la Biblia, esos libros, esa recopilación de libros, no solamente son inspirados por Dios, pero es palabra de Dios. En ninguna parte de la Biblia aparece que la Biblia es palabra de Dios. Lo sabemos que es palabra de Dios porque la Iglesia lo ha enseñado desde sus comienzos, desde que se compuso el Nuevo Testamento y se unió al Antiguo Testamento. Sabemos que es palabra de Dios. Entonces, bendito sea Dios porque sabemos que es un libro que fue hecho por la Iglesia Católica y fue hecha para que la gente supiera realmente cuál es la palabra de Dios y qué es lo que enseña el Señor en relación a lo que Él espera de nosotros y nuestra relación con Él y con nuestros hermanos. Así que damos gracias a Dios por la presencia de la Biblia entre nosotros y ojalá que la podamos leer de vez en cuando, ¿verdad? Creo que nos haría mucho provecho, especialmente si leemos el Nuevo Testamento. ¿Sí, Miguel?
Padre, que Dios le bendiga, Padre.
Que Dios te bendiga a ti también, mi hijo, a tu familia. Muchas bendiciones para ustedes. Bueno, pues ya estamos llegando al final de nuestro programa, desafortunadamente. Me dijo Dulce que no había hablado sobre el peregrinaje que vamos a tener.
No lo dijo, padre.
Bueno, pues con todo gusto, lo repito, ¿verdad? No. Y ojalá que algunos de ustedes pues decidan venir con nosotros. Eso va a ser en el mes de septiembre, del 19 al 30 de septiembre. Vamos a tener un hermoso peregrinaje, digo hermoso porque va a ser transformador en todo el sentido de la palabra. Vamos a tener clase de Biblia todos los días para los que quieran. Vamos a tener vamos a tener misa todos los días para los que quieran. Vamos a tener pues muchas cosas para divertirnos, para pasarla bien. Vamos a ir hasta Estambul y ahí, desde Estados Unidos a Estambul, donde ustedes vengan, ahí vamos a tomar un crucero que va a ir por el mar Egeo, las Islas Griegas, que es algo precioso, no se lo pierdan, por favor. Y después vamos a llegar a Grecia, a Atenas. Y en Atenas, al día siguiente, vamos a tomar un avión para ir a Dubrovnik. Y de Dubrovnik vamos a ir a Medjugorje. Y vamos a estar 3-4 días en Medjugorje. Así que todo el proceso va a ser hermoso, especialísimo, lleno de la presencia de Dios. Así que, si pueden, pues les invitamos para que nos acompañen. ¿Se pueden comunicar, por favor, con la señora, Maciel Carrasco? Maciel Carrasco, su número telefónico, que está en WhatsApp, es el 347, es el área, y el número es 463-3998. Que el Señor los bendiga este día por siempre. Ya se me está acabando la voz. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vayan con Dios. Dios siempre irá con ustedes. Que pasen una noche muy feliz. Y hasta la próxima, Dios mediante.
Se encuentra mi alma a solas con Jesús. Y quisiera oír su voz que dice: ven a mí. Tú que estás cansado y agotado. y yo te haré descansar. Nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene, nada le falta, nada te turbe.
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén.